Leo Vilansky, que es presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino. ¿Cómo le va, Vilansky? Buenas tardes. Sebastián de Marco lo saluda desde FM Chalet y Solar de Radio de Santa Fe.
¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenas tardes.
Gracias por estos minutos. Bueno, a ver, ¿nos puede contar, le puede explicar a la audiencia qué es lo que están rechazando que les impone AFIP a las pymes?
Sí, básicamente lo que nosotros estamos manifestando es que hay una recesión sostenida en la economía en general, producto de las políticas que lleva adelante este modelo económico, en particular el gobierno nacional. Esa recesión pone en jaque a la actividad misma de la producción, subiendo los costos por un lado, aumento de tarifas, dolarización de las materias primas, y por otro una brutal caída del mercado interno. Para que te des idea, las industrias están hoy al 52% de su capacidad industrial utilizada, de las industrias pymes, 10 puntos más abajo de lo que el INDEC mide para las grandes empresas. Entonces, cuando llega fin de mes, el empresario que no tiene acceso al crédito porque las mismas LEVACs y las LELIX impulsan las tasas a niveles prohibitivos para acceder al crédito, elige qué pagar, los salarios, las tarifas o los impuestos. Entonces elige primero pagar los salarios, después los impuestos, y por primero los salarios, después la tarifa y por último los impuestos. Ahora, ¿qué pasa? AFIP te cobra intereses resarcitorios y punitorios por atrasarse. Y en una situación donde la misma política nacional es la que nos lleva a esta situación, y finalmente después nos quieren cobrar intereses por este retraso, la verdad que nos parece una actitud perversa por parte de Leandro Cuccioli y del gobierno en su totalidad, porque hablan de la falta de comprensión de lo que está pasando en el sector productivo de la Argentina, que es, como muy bien dijiste, los que empleamos 3 de cada 4 trabajadores registrados. Así que vemos que es inadmisible que nos lleven a una situación de deudores y encima después nos aumente la tasa de interés por esa deuda.
Y para este año, a ver, uno se imagina en parte la respuesta, digo, con todo este contexto que usted está diciendo, se imagina en parte la respuesta. También uno le gustaría que se pueda hablar, como dicen algunos o algunas, desde la fe, de las ganas, de lo que uno quiere que pase, pero ¿cuáles son las perspectivas de acuerdo a lo que está ocurriendo para el 2019?
Mirá, nosotros relevamos 500 empresas en el último trimestre del año pasado, de las cuales 23% despidió trabajadores. Y es una dinámica que se va a sostener, por lo menos en el primer trimestre de este año, porque la recesión, lejos de resolverse, está profundizando. No vemos que el gobierno nacional tome medidas que corrijan esta situación. Por el contrario, la dictadura financiera del Banco Central sigue vigente al ritmo de las políticas que le marca el FMI, impidiendo el acceso al crédito a las pymes, elevando las tasas, no solo el financiamiento de las empresas, sino también de los consumidores, con tasas de las tarjetas de crédito que superan el 100%, cosa que llevó a que en enero se usen un 20% menos la tarjeta de crédito, y por lo tanto también hay una correlación directa entre el uso del financiamiento del consumo con el cierre de los comercios. Entonces estamos viendo que la situación no va a ser buena en el primer semestre del año, te diría. Lo que pasa es que el gobierno ya está en código de campaña electoral, se olvidó de la economía real, nos soltó la mano a los pequeños y medianos empresarios, y lo único que está esperando es que el Fondo Monetario Internacional dé un adelanto de 30.000 millones de dólares para llegar a las elecciones de una manera más o menos entero. Y la verdad que las pymes vamos a elecciones 2 veces por mes. Cuando pagamos la quincena a la mitad del mes y cuando pagamos la quincena, las tarifas y los impuestos cada 30 días.
Y mientras usted habla de lo que pasa en la economía real, dice usted, ¿cuál sería la manera decorosa de llegar al gobierno, a las elecciones del gobierno, entienden, con ese aire que le daría el Fondo Monetario?
No, decorosa, este gobierno de decoroso ya no tiene nada. Lo que yo dije es que pueden llegar más o menos armados, digo, sin una crisis como el 2001, sin la gente en la calle pidiéndole al presidente de la Nación que se vaya en helicóptero. Esa sería una forma más o menos armada, pudiendo pagar los salarios estatales y pudiendo pagar algunos compromisos de obra pública, y por supuesto la campaña la campaña electoral y todo el dispositivo que de pauta pública que sabemos muy bien que el gobierno nacional usa en su favor, desde la mirada de partido, de PRO, de Cambiemos, sino del Estado como un insumo de información.
Ahora, llama la atención...
Esa es la forma armada que creo que va a llegar hacia el fin de las elecciones, ¿no?
Llama la atención la diferencia que hay cuando uno habla, por ejemplo, con empresarios, y con, como dice usted, con actores de la economía real, la diferencia que hay cuando se le pregunta por la perspectiva del 2019 a cuando uno lee editoriales o escucha a economistas cercanos al gobierno que dicen, la economía, la inflación se va a desacelerar, hay perspectivas de que en algún momento del año la caída se detenga. Sin embargo, cuando escuchamos, por ejemplo, lo escuchamos a usted, digamos, no hay buenas perspectivas en principio para el 2019. La pregunta concreta es, ¿puede seguir habiendo cierre de pymes y despidos?
Sí, sin ningún lugar a dudas, pero no solo de pymes. Lo que estamos observando en los últimos 30 días, o te diría 60 días, es una aluvión de pedidos preventivos de crisis de empresas medianas, industriales, automotrices, autopartistas.
Sí, sí, bueno, el otro día justo hablábamos de eso aquí. Honda, por ejemplo, que empieza a dejar de producir.
FATE va a despedir trabajadores. Entonces, ya estamos hablando de medianas y grandes empresas que están anticipándose a lo que va a ser otro año recesivo, como si fuese el 2000, al igual que el 2016. Entonces, ¿qué dicen? Rápidamente despedimos trabajadores, esa plata, en lugar de gastarla, la guardamos en caja o la invertimos en sistema financiero para seguir tirando en este año electoral, que no va a ser de crecimiento ni de sostenimiento de la actividad productiva. A diferencia de las pymes, que nosotros sostenemos los puestos de trabajo hasta las últimas consecuencias. Ahí donde viene esta mirada que usted decía, esta crítica que nosotros tenemos para con la AFIP, que tiene que dar marcha atrás con esa resolución, porque la AFIP, ¿para qué está? ¿Para fundirnos o para sostener también el cobrar impuestos en una economía que sostenga los puestos de trabajo? Me parece que hoy está más abocada a matar a las pymes que a dinamizar la economía argentina. Así que no solo va a haber cierre de pequeñas empresas, sino que va a haber de medianas y grandes.
¿Hasta aquí cuántas pymes cerraron en la era Macri?
Nosotros el 6 de diciembre advertimos al Congreso de la Nación que estaban cerrando 25 pymes por día. A ese momento habíamos calculado que habían cerrado 12.500 empresas nacionales pymes. Yo creo que esa cifra...
Sí. No, perdón. ¿Cree que esa cifra?
La tasa de cierre aumentó dramáticamente. Acá en la zona de Buenos Aires, ciudad y región metropolitana, cerraron 86 comercios por día. Así que las pymes industriales también deben haber crecido la tasa de cierres. Yo creo que no está menos de las 13.500 empresas que han cerrado en la gestión de Mauricio Macri. Y en cuanto a la mano de obra, al dato de los puestos de trabajo que se perdieron, estamos en 125.000 puestos de trabajo industriales menos.
El tema es,
puestos,
¿cuánto cuesta
más remunerados
reconstruir luego? Se cierran, en tres años se cierran 13.500 pymes. ¿Cuánto tiempo lleva después reconstruir eso? Que puedan volver a abrir 13.500 pymes.
Mira, te voy a dar un dato que uno de los empresarios de la Asociación de Empresas Nacionales calculó el otro día, que es un proveedor de la industria alimenticia. Hoy estamos, dijo, al nivel de producción y de venta del año 2011. Retrocedimos en tres años de Mauricio Macri, retrocedimos siete. Así que imagínate la degradación del aparato productivo. Después lleva tres, cuatro años recomponer, o cinco años recomponer lo que ahora está dañando en dos o tres años. No es lineal, no es que cambia el sentido de un gobierno en el 2019 y todo ya va a ser color de rosas. El daño que se hizo en estos tres años es estructural, y ahí radica la gravedad y la perversidad de los funcionarios Dante Sica, Leandro Cuccioli, Nicolás Duhovne, que no les importa lo que pase en la economía real, porque ellos están abocados al giro de divisas de manera electrónica, la especulación financiera que hace la bolsa, que hacen los grandes jugadores de la finanza.
La última, Dante Sica. Muchos lo señalaban como alguien que viene del sector productivo, que conoce el sector PYME. ¿Qué tienen ustedes para decir de Sica?
Sí, conoce el sector productivo, por supuesto, como la palma en su mano, es un asesor de las autopartistas brasileras. Ahora, los intereses que defienden son esos, no defiende los intereses de las pymes. Conoce el sector, pero defiende intereses que tienen que ver, que están mucho más relacionados con la vocación de una reforma laboral, de la globalización, todas iniciativas que son retrógradas en un escenario de un mundo que cambió. Hoy el mundo, Estados Unidos, China, están empujando a ver quién es más proteccionista que quién. Y Dante Sica está pidiendo globalización y apertura comercial, así que va contramano de un tranvía y lo que le falta es encontrárselo de frente. Yo creo que estamos bastante cerca de esa situación, ¿no? Así como Cabrera no pudo tapar el sol con la mano y se tuvo que ir, a Dante Sica le va a pasar lo mismo en el corto plazo.
Vilansky, como siempre, muchas gracias por charlar con FM Chalet y Solar de Radio de Santa Fe. Muy amable.
No, usted por algo, o sea, las empresas nacionales de PyME.
Hasta la próxima.